La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden mantiene bajo revisión permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Puerto de Miami, alivio al colapso en la cadena de suministros. ¿Qué impacto tendrá el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos? Exdirector general de una reconocida cadena de restaurantes es obligado a devolver una considerable suma de dinero. En 2021, continuaron los ataques a la libertad de expresión en Venezuela. Publican documentos relacionados con la investigación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La permanencia de Cuba en la lista de países que Estados Unidos tilda como patrocinadores del terrorismo es incierta. El Departamento de Estado indicó este jueves que la inclusión de la isla comunista está bajo revisión. Nos informa nuestro colega del programa El Mundo al Día, Jorge Agobián.
La administración Biden mantiene bajo revisión la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y la razón, según el coordinador para temas contra terrorismo del Departamento de Estado, se debe a que la totalidad de la política del presidente Biden sobre La Habana sigue siendo analizada.
Lo que puedo decir es que la política sobre Cuba y esa designación sigue bajo revisión.
El funcionario evitó comentar sobre la duración de esa revisión, que el presidente Biden ordenó tan pronto asumió el poder en enero y que continuaba en curso en julio, cuando se registró una inédita protesta opositora en la isla.
No tengo nada que pueda compartir en términos de una especie de fecha de finalización o una fecha de finalización anticipada con respecto a esa revisión. Está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con las políticas que promueven las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.
Antes de dejar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump agregó al país caribeño a la lista de países que Estados Unidos considera promotores y colaboradores de actividades terroristas. Pero un informe sobre la situación de terrorismo global relativo a 2020, publicado este jueves por el Departamento de Estado, omitió la permanencia de Cuba en ese renglón, del que forman parte Corea del Norte, Irán y Siria. El reporte solo establece que Cuba fue designado como país patrocinador del terrorismo en 1982 y retirado en 2015, como parte de la política del expresidente Barack Obama. En enero, tras la reinserción de Cuba a la lista, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, expresó su rechazo a la decisión e indicó que la administración Trump hacía todo lo posible por entorpecer y evitar el mejoramiento de las relaciones durante la presidencia de Joe Biden. La Casa Blanca, sin embargo, ha continuado la imposición de sanciones a funcionarios de La Habana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Miami inician una renovación de su puerto con la meta de agilizar operaciones y aliviar el retraso en la cadena nacional de suministros. Nos informa José Pernaletti.
Las dificultades logísticas para descargar más de 60 barcos atracados en los puertos de California es uno de los cuellos de botella que impacta la cadena de suministros en el ámbito mundial. Una opción para facilitar la distribución de cientos de contenedores puede ser el puerto de Miami. Autoridades locales destacan que el dragado de esa instalación marítima se ha adecuado a buques de gran calado.
Está preparado para recibir los barcos y ayudar en los problemas de suministros. Y es muy importante que sepan que nosotros queremos que vienen los barcos aquí en Miami. Tenemos la capacidad, el espacio y todo para ayudar, para no perder más tiempo.
Miami es la capital mundial de los cruceros y su puerto, en importancia, es el número 9 del país. De acuerdo con expertos, el retraso en la entrega de carga se debe a la elevada demanda de las personas por bienes y productos debido a que están aisladas por la pandemia y no gastan en entretenimiento. La movilización de la carga de este puerto al resto del país sería a través de la red ferroviaria nacional. Sin embargo, esta opción podría acarrear otros costos.
El que está, ponele, en Colorado para enviar algo, tiene que calcular el costo marítimo y el costo terrestre. ¿Dónde va? ¿Un puerto en el Pacífico o va un puerto en Georgia o un puerto en Miami? Y Miami se ha hecho muy competitivo. Cuando han hecho toda esta conexión del puerto con el ferrocarril, etcétera, acá hay una competencia entre los puertos, una competencia leal.
Autoridades de puertos de California estiman que la liberación de carga en esas instalaciones puede empezar a producirse de manera normal a partir de 6 meses hasta dentro de 1 año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. En breve les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Mientras la tasa de desempleo baja en Estados Unidos, las autoridades contemplan posibles aumentos de las tasas de interés. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos cuenta qué implica esta política monetaria.
Aunque la economía en Estados Unidos se ha venido recuperando tras la crisis registrada con la llegada del coronavirus, la Reserva Federal aún no canta victoria.
El aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, junto con la aparición de la variante Omicron, plantean un riesgo para las perspectivas.
Powell destaca una mejora en las tasas de desempleo, que según informó se ubican en 4,2% para el mes de noviembre.
Las recientes mejoras en las condiciones del mercado laboral han reducido las diferencias en el empleo entre los grupos, especialmente para los trabajadores en el extremo inferior de la distribución salarial, así como para los afroestadounidenses y los hispanos.
La Fed anunció 3 posibles aumentos de las tasas de interés durante 2022, medida que podría no solo ser tomada por Estados Unidos, sino también por el Reino Unido, que en noviembre alcanzó la tasa inflacionaria más alta en 10 años. Este aumento lo explica el economista Andrés Moreno.
Viendo los datos de inflación de todo el mundo y cómo la reactivación y el exceso de ayudas y de estímulos están generando aumento de precios, es una realidad que tienen que subir tasas de interés. Es lo mejor que le puede pasar realmente a la economía mundial para que todo vuelva otra vez a la normalidad.
Moreno explica que el alza en las tasas de interés ayudará a estabilizar los costos, pero alerta que quienes decidan tomar préstamos en ese momento asumirán deudas más elevadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El exdirector general de una ampliamente reconocida cadena de restaurantes de comida rápida fue obligado a devolver una considerable suma de dinero.
La información con Leonardo Bonet.
El exdirector general de McDonald's, Steve Easterbrook, devolvió a la compañía más de 105 millones de dólares en efectivo y acciones luego de que la empresa se enterara de que el ex alto ejecutivo mintió sobre la extensión de su conducta inapropiada durante el tiempo que ocupó el cargo. McDonald's despidió a Easterbrook a fines de 2019 luego de que admitiera haber intercambiado videos y mensajes de texto en una relación consensual y no física con una empleada. Según la agencia AP, cuando fue despedido, Easterbrook aseguró a la compañía que no había más instancias similares y una inspección de su celular pareció confirmarlo. La junta directiva de McDonald's aprobó un acuerdo de liquidación sin causa que le permitió a Easterbrook quedarse con decenas de millones de dólares en acciones y otros tipos de compensación. Sin embargo, en julio del año pasado, la compañía recibió información anónima de un empleado según la cual Easterbrook estuvo involucrado sexualmente con otra empleada. Tras una investigación, McDonald's confirmó esa relación y otras dos relaciones con empleadas en 2018. La empresa indicó que Easterbrook había borrado todo rastro de esas relaciones de su teléfono celular. La junta directiva entabló una demanda contra Easterbrook en agosto de 2020, afirmando que no lo habría despedido sin causa si hubiera sabido la magnitud de su conducta inapropiada. La compañía exigió la devolución de compensaciones accionarias desembolsadas en 2018 y 2019, ya que el acuerdo de separación estipulaba la devolución de esos fondos si la compañía determinaba que él había incurrido en una conducta perniciosa. El acuerdo anunciado este jueves hace responsable a Easterbrook y ratifica la decisión de la junta directiva de entablar la demanda, declaró en un comunicado el presidente de McDonald's, Enrique Hernández Jr. La acción contra Easterbrook ocurre en momentos en los que McDonald's enfrenta su propia tormenta de casos de acoso sexual entre su personal. En los últimos 5 años, por lo menos 50 empleados han entablado demandas contra la empresa por acosos físicos o verbales o represalias contra quienes presentaban denuncias.
Gracias, Leonardo. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches, América. Los archivos nacionales de Estados Unidos publicaron cerca de 1.500 documentos relacionados con la investigación del gobierno estadounidense sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. La información con Alejandro Escalona.
Los archivos nacionales de Estados Unidos publicaron cerca de 1.500 documentos relacionados con la investigación del gobierno estadounidense sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. La divulgación de cables secretos, memorandos y otros documentos cumple con el plazo que el presidente Joe Biden estableció en octubre pasado y se ajusta a una ley federal que exige que el gobierno publique los registros que tiene sobre el asesinato de Kennedy. Se tiene previsto que el próximo año se hagan públicos documentos adicionales. De momento, no hay ningún indicio de que estos documentos contengan información nueva que pueda cambiar drásticamente el entendimiento público de los hechos que rodean el asesinato de Kennedy, perpetrado por Lee Harvey Oswald el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Sin embargo, la más reciente tanda de documentos era esperada con ansias por historiadores y otros que, décadas después del asesinato, continúan escépticos de que en plena Guerra Fría, un joven perturbado con un rifle que compró por correo fuera el único responsable del asesinato. Los documentos incluyen cables y memorandos de la CIA en los que se habla de las visitas de Lee Harvey Oswald a las embajadas de la Unión Soviética y Cuba en Ciudad de México, que habían sido previamente reveladas, pero nunca explicadas en su totalidad, así como la discusión en los días posteriores al asesinato de la potencial implicación cubana en el asesinato de John F. Kennedy. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hay revuelo en Ecuador luego de que el embajador estadounidense expresara preocupación por la existencia de narcogenerales. A 4 generales de la policía se les canceló la visa en las últimas horas. Desde Quito nos amplía la información Néstor Aguilera.
El general de policía Víctor Arauz abandonó la embajada estadounidense tras ser citado para cancelarle la visa a él y a su familia. Se trató de un hecho inédito y que se produjo la misma semana en la que el embajador Michael Fitzpatrick dijera que ya hay narcogenerales en el país.
Cuando puse la denuncia estaba consciente a lo que me enfrentaba y a las posibles consecuencias o retaliaciones.
El oficial aseveró que todo es consecuencia de haber denunciado a la comandante general por irregularidades en su proceso de calificación para el ascenso.
Que están induciendo a error a un gobierno extranjero. Es gravísimo que le entreguen algún tipo de información por parte de la policía a la embajada sin que conozcan ni siquiera las autoridades de la presidencia de la República.
Casi paralelamente, el mando de la policía, excluyendo al oficial señalado, hizo una petición a los organismos de control.
Realicen los exámenes o auditorías que sean necesarios de nuestras cuentas bancarias y bienes.
El excomandante general de la institución, Bolívar Cisneros, demandó prudencia al embajador Fitzpatrick porque pone a todos los generales de Fuerzas Armadas y Policía en entredicho.
Y resulta que puede ser una, dos o tres o cuatro o cinco personas. Pues que se apunte a ellos, que se investigue a ellos, que se les sancione a ellos, de acuerdo a las leyes nuestras.
Tras la revelación, el embajador estadounidense no ha vuelto a pronunciarse públicamente. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Las transgresiones a la libertad de expresión en Venezuela continuaron durante el 2021, reveló el Colegio Nacional de Periodistas. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
La situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose con el paso de los años. Así lo evidenció el informe correspondiente al segundo semestre de 2021 del Colegio Nacional de Periodistas, el cual contabilizó 251 casos de ataques contra la prensa.
Atacando entre ellas el bloqueo de los medios digitales, las agresiones físicas, las detenciones arbitrarias. Y sobre todo, un caso bien particular, que más que un caso son varios casos, que son de los juicios abiertos que se le mantienen a periodistas y demás trabajadores de la prensa, a los cuales todavía están en proceso judicial.
Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, desde las altas esferas del gobierno, se insiste en una política de silenciar la información para evitar que el ciudadano pueda estar oportunamente informado.
Entonces es un patrón y es una política de Estado, no es un hecho aislado. No es que un funcionario tomó la decisión de, no. Nosotros hemos documentado, por ejemplo, eso de tomarle fotografías, preguntarle en todas partes, quitarle el celular o borrarle las fotografías, eso pasa en todas partes.
Correa destaca que a pesar de haber disminuido el número de agresiones respecto a las 355 de 2020, no observa elemento alguno que altere la tendencia actual. Y lo único que podría cambiar es si avanzan las negociaciones y se lleguen a algunos acuerdos que permitan dar garantías al trabajo de la prensa independiente. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Les traemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La deuda externa de Nicaragua supera el 100% del Producto Interno Bruto del país, pero el Banco Central de Nicaragua aumentó las proyecciones de crecimiento económico para el cierre de 2021. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
La deuda externa nicaragüense cerró en más de 13.636 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que equivale al 108% del Producto Interno Bruto del país, 12.621 millones de dólares en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 7.000 millones de dólares corresponden al sector público y más de 6.000 millones de dólares al sector privado. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que este endeudamiento perjudica seriamente la economía del país.
De acuerdo a los organismos internacionales, la deuda externa no debiera de pasar del 70% del PIB, porque si no se vuelve un lastre para el país. ¿Sí?
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 7.5% y el 9% en 2021, el primer año de crecimiento después de 3 ciclos seguidos de cerrar con saldo negativo, y así lo expresó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
El crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9%. Por el enfoque de la producción.
De concretarse las proyecciones de crecimiento por encima del 7.5%, Nicaragua registrará la tasa más alta de los últimos 22 años. Según registros históricos, la última vez que la economía se expandió en 7% fue en 1999, un año después del azote del huracán Mitch. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del esfuerzo del presidente Biden por abordar las causas de la migración irregular desde Centroamérica e invertir en el sector privado de esa región forma parte del plan. Sobre este tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Blanca Treviño, principal ejecutiva de Softec, que forma parte del grupo de empresarios que junto a la Casa Blanca buscan invertir en Centroamérica.
Mira, primero me parece una iniciativa extraordinaria de la vicepresidenta por la forma en que hace la convocatoria y cómo queda claro que para que esto funcione tiene que haber una colaboración, ¿no? De sector privado, de gobiernos, para que de alguna forma se vayan canalizando de la manera más apropiada. Entonces, primero me parece oportuna, me refiero, es necesaria por lo que se está viviendo en este momento en la región. Me parece que la convocatoria fue muy importante, lo cual es fundamental para que esto funcione. Y muestra de ello es que se vieron el tipo de empresas que estaban sentadas en la mesa. ¿Cuál es el impacto? Creo que todos hemos visto con mucho dolor hasta cierto punto lo que tiene que ver con lo que están pasando las personas de estos países, ¿no? La semana pasada hubo un accidente aquí en México muy, muy desafortunado, que era un tráiler con muchos migrantes, y hubo un accidente y fallecieron, pues no recuerdo, pero como 50 migrantes. Nadie quiere irse de su casa, Jorge, nadie le interesa irse, pero salen por una necesidad apremiante y se animan a vivir todos estos peligros y estos riesgos buscando un futuro mejor, ¿no? Pero la verdad, el impacto creemos que va a ser muy, muy fuerte, muy contundente y sin duda muy positivo, porque es darle a estas personas de estos tres países oportunidades de que puedan seguir con sus familias en su casa, con un trabajo, no con una limosna, sino dándoles verdaderamente oportunidades donde ellos se sientan de una manera muy digna, pudiendo mantenerse y mantenerse donde quieren estar viviendo, ¿no? Creo que ese es de los puntos también importantes. En ocasiones oyes iniciativas de que se va a apoyar a tal o cual región mandando dinero. Acá no, acá si tú te fijas, los compromisos que se están haciendo tienen que ver con invertir en la región de manera tal que esta inversión genere empleos, lo cual me parece que es la estrategia adecuada, ¿no? Porque sí, es ir a atacar la causa raíz, es ir a atacar el de veras lo que provoca esto, no el síntoma, sino la causa, ¿no?
Sin embargo, según su visión, esto puede tener un impacto a corto, mediano, largo plazo, porque si bien hay muchas de estas empresas que están haciendo las inversiones, hay algunas que tienen inversiones por, digamos, a largo plazo, hasta el 2025, hay el caso de algunas, ¿no? Y hay muchas en las que la inversión está basada en capacitación o creación de programas de tecnología, por ejemplo. Entonces, sí. Teniendo en cuenta eso, ¿estos efectos pueden verse mediano, corto, largo plazo?
Yo creo que vamos a verlo paulatino, porque lo describiste muy bien. Dependiendo del perfil de empresa, esas inversiones que va a hacer, su resultado se va a ver en este lapso de tiempo. Si vemos a un Microsoft, que lo que está comprometiendo es de alguna forma, sin duda, toda la parte de conectividad, pero también temas como los que mencionabas de entrenamiento, etcétera, muy probablemente ahí vayamos a ver resultados en lo que pudieras llamar corto plazo si pensaras en 3 o 6 meses. Pero si piensas en Pepsi, que va a ser una inversión en nuevas plantas de manufactura, etcétera, pues eso conlleva una construcción y se puede tomar más tiempo en que se empiecen a ver los empleos. O Nespresso, que Nespresso va a ir a atender a toda la parte de agricultura, en la parte de cafetaleros y demás. Yo creo que eso lo podríamos ver en un mediano plazo en la medida que se vaya identificando cómo se estructura esta iniciativa. Entonces, creo que es algo que vamos a ir viendo paulatino, escalonado, que sin duda vamos a tener, a empezar a ver resultados que van a también a generar una confianza en que otras empresas se quieran sumar.
Era Blanca Treviño, principal ejecutiva de Softec, y lo que para ella es la clave del éxito del impacto de las inversiones públicas y privadas en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Ha Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.